estás clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos, ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Hoy es el miércoles 15 de junio de 2011, estamos iniciando hacia las 11:20, perdón, las 10:20 de la mañana de este miércoles. Y vamos a comenzar justamente con las incidencias, la segunda parte de la marcha. La semana pasada estuvimos hablando de la marcha por la paz y esta semana queremos concluir con este tema. Por desgracia, las crónicas que habíamos recibido de nuestros compañeros de la que huelga se detuvieron. Y pues ahora vamos a recurrir a otro par de páginas. Vamos a iniciar con lo que los compañeros de Radio Chinelo estuvieron reportando en los últimos días de esta caravana. Y también la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, lo que podríamos decir es de algún modo la página oficial de esta movilización, está reportando. Y bueno, antes que otra cosa, los vamos a invitar a que nos escriban a través de nuestros mensajeros instantáneos. Escúchanos dos en Hotmail, escúchanos en Gmail y escúchanos dos en Yahoo. Ya están por ahí al aire, en línea, para que ustedes puedan comunicarse con esta cabina de La Que Huelga Radio y puedan pasar sus anuncios, sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. También los estamos invitando a que visiten el sitio de la radio, esta bitácora que hemos puesto en marcha desde hace ya unos mesecitos y que va haciendo su camino. Estamos a punto de llegar a las 90.000 visitas, es un buen signo, es algo bastante alentador que haya compañeras y compañeros que están ahí participando. También ya empezamos a tener algunas contribuciones más o menos cotidianas de gente del FRAIBA, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de San Cristóbal, también de los compañeros de Tamaulipas, Radio Disidente, algún otro compañero que publica por ahí eventualmente sus colaboraciones. Visiten ustedes quehuelga.org/diario. Y bueno, también mandar un saludo al compañero que hizo ahí el revestimiento, el remozamiento de la página. Ahora esperamos que se lea mejor, está un poco más clarita, nos decían que estaba muy negra, que estaba cargada la página. Entonces, bueno, pues se aligeró. Felicidades ahí al compañero que hizo esta chambota de ponerle otros colorcitos a nuestra bitácora. Bien, pues tenemos por acá algunas cosas que compartir con ustedes en el día cuarto de la caravana. La semana pasada estábamos hablando de, fíjense que por acá en Radio Chinelo también están en la misma situación, no tienen el día intermedio, parece que fue un día bastante accidentado este que pasaron por Torreón y por Saltillo, así que se está resultando un poquito complicado hacer la crónica a partir de los medios libres. Pero lo que sí tenemos es un testimonio de lo que pasó llegando a Chihuahua. Pero me voy a mover porque estoy aquí volando. Ahora regreso. Ya, es que nuestros bancos de metal hacen un ruido tremendo al desplazarlos, entonces por eso tuve que bajar un poquito el volumen antes de comenzar con esto. Y bueno, pues decíamos que hay una serie de materiales en este sitio de radiochinelo.org. La llegada a Chihuahua, que bueno, pues como se dijo desde el inicio de esta iniciativa, allá en Cuernavaca, Chihuahua, que es el epicentro del dolor, Chihuahua, que es uno de los lugares donde más asesinatos ha habido, donde ha habido un combate, ¿cómo podemos decir? Una guerra, no es un combate propiamente, es una guerra contra la población, y que en esta situación pues se enfrentan a cosas muy duras, a cosas muy difíciles que están pues poniendo en peligro la vida de miles y miles de personas. A Chihuahua se llegó pues primero a la capital en un trayecto, bastante complicado porque había muchísima gente en esa tierra tan sufrida. Había muchísima gente que quería compartir su palabra, que quería ver a los caravaneros, que quería entregarles la solidaridad, que quería saludar a Javier Sicilia y que pues estaban ahí, digamos, con bastante fuerza tratando de parar el camión. De algún modo ponían, decíamos, medio en broma, medio en serio, retenes ciudadanos, donde se intentaba pues saludar a los caravaneros y a Javier Sicilia, que encabezaba esta iniciativa. Después de este trayecto un poquito accidentado, los compañeros pudieron finalmente llegar a Chihuahua capital. Ahí se hizo un mitin bastante concurrido, a pesar del retraso con el que llegó la caravana. Y pues se tuvo otra vez de viva voz los testimonios de muchos familiares de víctimas, gente que ha sido asesinada, gente que está desaparecida, gente de la cual simple y sencillamente no se sabe nada. Muchos testimonios de gente que salió a trabajar, sobre gente que salió a trabajar y ya nunca regresó a sus hogares. En fin, una condensación del dolor bastante intensa. Y también pues en ese meeting se hizo un acto de memoria, un acto de memoria de justicia también a Marisela Escobedo, esta madre que vio asesinada a su hija por su pareja. El asesino confeso fue a dar a un tribunal y el tribunal lo dejó ir. Después Marisela Escobedo se encargó de dar toda la información a las autoridades de dónde estaba esta persona. Y pues estas autoridades se hicieron caso omiso de estas informaciones, jamás apresaron al fulano. Y también hicieron caso omiso de las amenazas que estaba recibiendo Marisela Escobedo. Ella misma dijo, solo muerta me van a parar. Y frente a las cámaras de seguridad del gobierno de Chihuahua, Marisela Escobedo fue asesinada en una muerte que se transmitió diferida, pero se transmitió en cadena nacional. Vimos las escenas horribles cuando el tipo la está persiguiendo y finalmente le asesta un balazo en la cabeza. Ahí quedó Marisela Escobedo en la plaza principal de Chihuahua capital. Bueno, pues hasta allá fue la caravana del consuelo, hasta allá fue la caravana de la Marcha por la Paz, e hizo un homenaje a Marisela Escobedo colocando una placa en el suelo de esa plaza, dando cumplimiento a lo que se ha dicho, que hay que rescatar la memoria de todos los asesinados en esta guerra, más allá de si son sicarios, más allá de si son policías, más allá de si son ciudadanos completamente inocentes. Hay que pensar que son más de 40,000 vidas que se han perdido, y también ese ejercicio de memoria pues nos permite interrogarnos sobre las causas de por qué hemos llegado tan lejos en esta situación. 40,000 vidas se dice fácil, es una cifra, pero si lo pensamos, simplemente nos ponemos a contar la multitud de historias que escuchamos durante esta caravana por la paz, pues ya nos damos cuenta de la tragedia que está viviendo este país que se llama México. Ese mismo día, el 9 de junio, la caravana fue recibida en Ciudad Juárez. Y en el kilómetro 20 estuvieron ahí varias organizaciones y familiares de víctimas, entre ellos Luz María Dávila. Ustedes recuerdan otra de estas figuras emblemáticas de la movilización por el fin de la guerra. La señora Luz María Dávila perdió a dos de sus hijos en el ataque de sicarios en Villas de Salvárcar. Dos jóvenes de su familia fueron asesinados, dos de sus hijos, y ella fue la que en este acto completamente demagógico, completamente ruin de parte de Felipe Calderón de irse a parar allá a Ciudad Juárez después que de haber dicho que había sido un ajuste de cuentas entre criminales, fue a pedir disculpas, y Luz María Dávila con mucha dignidad se paró frente a Felipe Calderón y también en cadena nacional le dijo que él no era bienvenido a Ciudad Juárez y que hiciera algo por encontrar a los asesinos de sus hijos. Recordamos esas palabras tan emocionadas, tan fuertes de la señora Dávila, diciéndole a Felipe Calderón que si hubieran sido sus hijos los asesinados, buscaría hasta debajo de las piedras. Bueno, pues esta fue una de las compañeras que recibió a la caravana por la paz, todo un símbolo de valor, todo un símbolo de que es posible luchar contra estas políticas asesinas del gobierno federal, y también plantar cara, pues ahí, ante el terror de esta ciudad atormentada que se llama Ciudad Juárez. En la noche se hizo un acto público en el que las víctimas denunciaron sus casos exigiendo justicia y un alto a la impunidad. Así se dio la jornada de este 9 de junio, una jornada muy intensa, una jornada pues también bajo mucha tensión. Ya han escuchado ustedes los testimonios de nuestros compañeros caravaneros, cómo en varios momentos se sospechaba o se sentía la presencia de gente armada, de gente que, pues, bien a bien, no se sabía a cuál de los poderes pertenecía, si al Estado, a las fuerzas del Estado, sean las locales o sean las federales, o bien a el crimen organizado, pues ahí haciendo presencia también en la marcha. Y bueno, pues así se dio la llegada a Juárez. Por acá estamos mirando otro envío del Radio Chinelo que refiere ya al segundo día de la presencia de esta caravana en Juárez, cuando se hizo el evento de discusión, el foro por el pacto civil, que ha despertado muchas polémicas. Pero bueno, vamos por orden antes de entrar a las polémicas. Resulta que este 10 de junio la cita se hizo en uno de los locales de la universidad y allá se organizaron 9 mesas de discusión con los temas del pacto y algunos otros que fueron añadidos en el camino, como el de la reforma laboral, también como el de la organización del pacto. En fin, a los 6 puntos originales se le añadieron otros 3 y fueron discutidos en 9 mesas de participantes en esta caravana, así como organizaciones de la sociedad civil, del pueblo juarense y de otras partes del país que estuvieron ahí pues acompañando este esfuerzo. Estuvo pues difícil la situación, básicamente. Bueno, no sé si básicamente, pero entre otras cosas, por un factor logístico, y es que se dejó muy poco tiempo para la discusión en temas tan candentes, en una situación que pues da para mucho. Ya habíamos escuchado nosotros en el foro en Ciencias Políticas cómo había compañeros y compañeras que cuestionaban la idea de una desmilitarización paulatina. También pudimos escuchar las declaraciones tanto de Pietro Ameglio y sobre todo de Javier Sicilia hablando de la necesidad de que esto se discutiera muchísimo, porque hay partes del país donde la población, no el Estado, sino la población misma, está pidiendo la presencia del ejército y el movimiento no debería entrar en contradicción con esas peticiones. En fin, una discusión espinosa que ya se venía dando Y como esa, muchas otras, cómo organizar la marcha caravana, cómo, pues de algún modo, hacer que los voceros y particularmente Javier Sicilia respondan ante el conjunto de los participantes y no se vayan pues por la libre, como ha sido el caso en algunos momentos. Y también una serie de discusiones acerca de la cuestión de si va a haber interlocución o no con el gobierno, si se va de algún modo a dialogar o simplemente se va a presentar el mandato de la sociedad frente al gobierno. En fin, eran una serie de temas sumamente complejos y sobre todo una serie de discusiones entre diferentes culturas políticas, porque pues la gente de Morelos, que ha participado más de la teología de la liberación, que ha participado más en movilizaciones de tipo ecuménico, decíamos que se enfrentaban o se... no sé si se enfrentaban, pero sí se encontraban distintas culturas políticas, y pues la gente de Morelos está más acostumbrada a una discusión, digamos, más de tipo informativo, es decir, la iniciativa se diseña y finalmente se plebiscita, digamos, se le da legitimidad en una discusión más amplia. Y las otras culturas de las izquierdas presentes son más de debate, más de contrapunto, de discusión y de reflexión colectiva para transformar lo que se presenta como una propuesta. El caso es que ahí estuvieron estas 9 mesas y en la página de la Red por la Paz con Justicia.org, ahí van a poder ustedes encontrar varios materiales importantes. Su dirección, redporlapazyjusticia.org, ahí tienen ustedes estos materiales de los que les estamos hablando. En primer lugar, los testimonios de la caravana del consuelo al llegar a Chihuahua, lo que les hablábamos hace un momento, el 9 de junio, y también el audio de la parte final del pacto, de la firma del pacto por la paz. Así que para compartirles un poco a ustedes lo que ha sido este trabajo, vamos a escuchar algunos de los audios que se grabaron allá en Ciudad Juárez respecto de este tema del pacto, y vamos a ir aterrizando este primer bloque, o la parte fundamental de este primer bloque, hablando de la discusión fuerte que hay ahora al interior de esta iniciativa, porque tras la firma del pacto, Javier Sicilia y Álvarez y Casi hicieron unas declaraciones bastante fuertes, bastante asombrosas, diría yo, un poco desacreditando lo que muchos pensamos había sido la firma del pacto, y que finalmente para ellos pues no fue más que una discusión que enriquece, pero que todavía no está aprobada. Ellos dicen: el pacto fue el que se presentó el 8 de mayo en Ciudad Monstruo, y con ese nos vamos a seguir construyendo. En fin, es un debate sobre el que hablaremos en un momento. Mientras tanto, les vamos a poner por acá algo que encontramos en la página de Multimedios Cronopios, compañeros que también andan haciendo medios libres. Ellos subieron las relatorías de las mesas y vamos a escuchar dos audios. También fue muy caótico, si ustedes recuerdan, la Qué Huelga pudo transmitir este evento. Fue un poco caótico porque de pronto los organizadores empezaron a apresurar mucho esta parte del evento, diciendo que se tenían que ir ya al meeting. Entonces fue un poquito atropellada la lectura de las conclusiones, pero acá vamos a rescatar 3 de las 9 mesas que se presentaron. En primer lugar, vamos a oír la de la mesa 1, Barbarie y Justicia, la mesa 2, que fue quizá la más polémica, El fin de la estrategia de guerra. Y vamos a rescatar lo que se llamó la mesa 7, de estos puntos que se añadieron, El enlace y organización del movimiento. De esta última quizás solo escuchemos un fragmentito, pero vamos a escuchar esta parte para ver qué, para saber ahora ya con unos días de distancia, saber qué se planteó este fin de semana en Juárez y saber, bueno, bien a bien, de qué está tratando esta polémica que les decimos está en curso. Vamos a escuchar esto y regresamos en unos minutos. Estás escuchando La Qué Huelga Radio.
Pues el número de gente que participaba en esta mesa se dividió en 2 mesas. Una de estas mesas se subdividió en tres mesas. Una trabajó los feminicidios, otra las desapariciones forzadas y otra víctimas en general. Vamos a leer algunos de los acuerdos que se hicieron en cada una de estas submesas y mesas. En cuanto a las exigencias de gobierno, una ley que proteja los derechos de las víctimas directas, los asesinados e indirectas, sus familias. Asesinados también puede ser feminicidios o desapariciones forzadas. El derecho a la no criminalización de la protesta. Derechos de servicios a las familiares o víctimas indirectas. Servicio forense ágil, profesional, humanitario. Que simplifiquen los trámites y haya un plazo para la entrega de los cuerpos. Que se respete el derecho al duelo y a disponer de los cuerpos. Que haya plazos obligatorios para la resolución de los casos. Reparación del daño. Derechos de la ciudadanía a monitorear los casos. Cuerpos policíacos que sean eficientes, capacitados, sensibilizados y que concluyan los casos. Que tengan obligación de cuidar los expedientes. Poner fin a la corrupción e impunidad. Obligación a los medios de comunicación a cumplir su trabajo con ética. Esto fue en la mesa de víctimas. En la submesa de feminicidios hay bastantes coincidencias, voy a leer nada más las que están añadidas. Respeto a las mujeres inmigrantes y apoyo por parte de las autoridades. Creación de la figura de observadores de sociedad civil que den seguimiento al marco legal y a los funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia, haciendo público su resultado. Que cuando el funcionario público no realice su trabajo sea sancionado o depuesto del cargo. Tiempo máximo de 3 meses para entregar resultados. Exigir la creación de políticas públicas que modifiquen el patrón cultural del patriarcado. Que los gobiernos reconozcan en sus leyes y sus acciones todas las formas de violencia que existen hacia las mujeres. Que implementen programas de acción y proyectos suficientes con recursos financieros y medidas adecuadas para poner fin a la violencia hacia las mujeres. Que la ONU haga una verdadera presión para que el gobierno mexicano ratifique sin reservas y aplique los convenios y los pactos relativos a los derechos de las mujeres, niñas y niños. Particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión sobre Derechos al Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos, los Trabajadores Migratorios, Migrantes y sus Familias. Que se adopten los protocolos y mecanismos de implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer. En todos aquellos estados de la República en la que se incrementó el feminicidio, que el gobierno declare alerta de género contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Exigir al gobierno que aporte las estadísticas reales de feminicidio actualizadas y publicadas mensualmente, con cifras por estado del país. La mesa de desapariciones forzadas, en las exigencias están la tipificación del delito de desaparición forzada y la tortura a lo largo de todo el país, incluyendo los niveles estatales y sus respectivos cuerpos legales. Se acabó la pila.
De la mesa 1 estuvo dividida en tres mesas. Entonces, bueno, algunas de las cuestiones que no estuvieron aquí mencionadas las vamos a mencionar, son muy poquitos puntos. Uno fue impulsar la ley de atención a víctimas que está ahorita en el Senado y que además contempla un fondo para víctimas, un fondo gubernamental para víctimas. Realizar la tipificación de delitos de desaparición forzada y de feminicidio, que se cree el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas, investigaciones serias y eficaces, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que además se dé seguimiento a todos los casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya ha habido recomendaciones sobre ellos. Como puntos de resistencia civil, se planteó que hubiera una red de redes de víctimas y una red de redes de organización para apoyo, atención a víctimas en todos los estados, pero que además estuviéramos coordinados y que todos los datos que se recopilaran en estas bases de datos sobre víctimas estuvieran homologados y que además funcionaran como una red, o sea, además de tener los datos. Y bueno, acciones simultáneas como paros, no pagos de impuestos, boicots, todo esto está definido ya en las relatorías completas, pero no quisimos hacer toda la relatoría aquí. Y nos pidieron muy concretamente que se visibilizara por parte del movimiento a los compañeros de diversidad sexual porque sentían que no habían estado visibilizados.
Solamente unas breves notas adicionales. En la mesa de desaparición forzada se exigió la creación de una subprocuraduría especializada en la desaparición forzada para evitar que se rebote de diferente instancia de gobierno y así evitar la responsabilidad del Estado. Se exigió también la creación de una base de datos de las víctimas de desaparición forzada y que también se crea una base de datos del ADN de los familiares de las víctimas para reconocer a los cuerpos cuando estos fueran hallados y no se dieran cuerpos falsos. Una acción de resistencia civil que se propuso en todas las mesas en común fue la creación de una red de redes que fuera nacional, de alcance nacional, y que en cada región tuviera su propia red de familiares de víctimas de la desaparición o del feminicidio, o otras víctimas de violencia, que se vincularan entre sí y con organizaciones de derechos humanos y que conjugaran el trabajo legal con la movilización social y política, porque son necesarias ambas herramientas. Es algo que resurgió mucho en la discusión, para ejercer una presión efectiva. Y bueno, aparte de eso, también un punto que no fue de acuerdo, pero se nos dijo que también es importante resaltar un poco el proceso de discusión. Los compañeros de Cherán propusieron, relataron acerca de su experiencia de lucha y cómo este puede ser un modelo que, si no va, no es para aplicarse en otros lugares exactamente, sí es para reflexionar qué podemos hacer en nuestras propias comunidades. No generó acuerdo esto, hubo disensos en la mesa, pero es importante mencionarlo. ¿Quieren añadir algo?
Bueno, esta es la exposición de los compañeros de la mesa 2. Traigo volteadas los números. De la mesa 1, ¿están ustedes de acuerdo, compañeros, en todo lo que ellos acordaron? Si pueden aplaudir el trabajo de los compañeros, se los agradecería. Aquí el compañero quiere hacer una propuesta.
Pues con respecto a este asunto, estamos hablando de víctimas y de familiares de víctimas, pero no hemos hablado de los victimarios y sus familiares también. Cuando alguna persona es víctima y sufre toda la familia, pero cuando uno es un victimario, al que se le castiga nada más es al victimario. De alguna forma tenemos que buscar alguna manera de que involucremos también a los victimarios y a los familiares de los victimarios, no porque sean familiares, sino porque pudieran disfrutar de los recursos que obtuvieron en base a la delincuencia, pues que también cuando se atrape un victimario se vea la posibilidad de la complicidad de los mismos familiares o amigos o parientes o lo que sea, para que también ellos restituyan el daño que hicieron sus familiares y los que los convirtieron en cómplices. No sé si me expliqué.
No. Bueno, parece que hay consenso en no aceptar la propuesta del compañero.
La aclaración es una restitución material, no que se les culpe por... Bueno, pues, entonces, pues vamos a
Ustedes tienen la palabra. ¿Aceptamos esta propuesta que se incluya o...? Ok, compañeros. Entonces, no, si no hay ninguna otra propuesta que hacer para incluir en los resolutivos de esta mesa, podemos pasar a la mesa 3.
Compañeras, compañeros, en la mesa 2 se recibieron varios documentos, mismos que incorporaremos en la memoria que daremos a conocer de esta reunión, y haré una exposición tratando de resumir los principales planteamientos, porque nos parece muy importante recuperar las voces que se expresaron en esta mesa y al mismo tiempo cuáles son los principales puntos de consenso que se alcanzaron, las iniciativas fundamentales que estamos planteando asumir en el lapso inmediato, también con plazos de mediano y largo plazo, y las acciones de resistencia. Primero, el tema inicial que nos convocó fue, por supuesto, el tema de la desmilitarización y las argumentaciones en el sentido de que haya una desmilitarización inmediata. Fue el primer planteamiento y que generó un amplio consenso, aun cuando evidentemente tenemos que matizar algunos aspectos. Pero en primer lugar, una desmilitarización inmediata del país. Se pusieron ejemplos del daño que esto significa y que además de las víctimas que se han generado y de las que se están ocurriendo cotidianamente en términos políticos, económicos, sociales y jurídicos que se están aplicando. Se pusieron varios ejemplos. Uno, la Academia de Policía de Adiestramiento por parte del gobierno de Estados Unidos, el FBI, asesores israelíes, colombianos y de otros países en Puebla, que consideramos podría en esta lógica ser la primer base militar en territorio nacional y que desde este espacio queremos denunciar. La iniciativa Mérida ha sido una iniciativa fundamentalmente del Ejecutivo, no puede seguir quedando en manos del Ejecutivo, por lo tanto, hay muchas intervenciones en esta mesa rechazando la iniciativa Mérida y planteando que debe ser revisada, porque desde nuestro punto de vista no debe tener vigencia, porque significa planes intervencionistas en nuestro país. Planteamos que se prohíba inmediatamente, cuando menos el planteamiento de nosotros es que ningún militar o exmilitar con licencia debe llevar a cabo actividades de seguridad pública como están sustituyendo policías por militares. Ni uno solo de ellos debe ocupar cargos en este sentido. Se hizo mucho énfasis en varias intervenciones sobre la necesidad de que este movimiento se mantenga unido, plural, amplio, participativo, ciudadano, y que se haga un llamado a todas las organizaciones que en este país resisten en contra de las políticas neoliberales represivas que estamos combatiendo. ¿Cómo serían? A los compañeros indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los movimientos sindicales de los profesores del Magisterio Democrático en todo el país, y aquí hay una delegación numerosa de... A los trabajadores del sindicato minero que sostienen huelgas hasta de 4 años en Sombrerete, en Cananea, en Taxco, al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Movimiento de Morena. Nadie debe ser excluido de este gran movimiento, todos respetando sus espacios, sus áreas de competencia, pero todos unidos en torno a objetivos comunes. También aceptamos toda esta diversidad y pluralidad de iniciativas, como la presentada por el doctor Sergio Aguayo, para requerir inmediatamente la detención del tráfico de armas sin que esta medida necesariamente pase por el Congreso estadounidense, y tomar medidas de presión que implica castigar el consumo de marcas norteamericanas. Planteamos durante todo estas intervenciones un énfasis muy amplio en no criminalizar la protesta social, en no aprobar una ley de seguridad nacional, ni una reforma política, ni una ley laboral que atente contra los derechos del pueblo mexicano. Esta guerra inconsulta, inopinada, que está llevando a cabo este gobierno, es una guerra fallida, que no está dedicada a un grupo militar identificado con uniforme ni bandera, es una guerra contra el pueblo. El ejército no debe estar en las calles. Inmediatamente se debe exigir la desaparición del fuero de guerra, que sean los mecanismos civiles los que juzguen a los militares. El cambio de estrategia es muy importante. No puede ser que esta estrategia siga siendo punitiva, que castiga solamente a los que trafican con drogas y no a quien mata violentamente. Se tiene que cambiar esta estrategia. Sí, castigo a los culpables, sobre todo aquellos causantes del feminicidio, de los asesinatos de jóvenes, de los asesinatos de trabajadores, inmediatamente, no impunidad y castigo a los culpables. Proponemos un proceso en que la seguridad nacional quede claramente diferenciada de la seguridad pública porque nosotros estamos por una verdadera seguridad ciudadana. Esta seguridad ciudadana es la que permite la participación de la ciudadanía con procesos comunitarios, como nos demuestran los pueblos de Cherán, los pueblos indígenas de Guerrero, de la policía comunitaria, los pueblos indígenas de Chiapas y tantos pueblos otros del país. Revisar, por lo tanto, estas leyes, incluso la ley de seguridad pública vigente que establece un mando único, porque no debe centralizarse todo en manos de alguien que hoy puede ser ciudadano y el día de mañana puede ser un militar que tenga la coordinación de toda la policía del país. No a esa ley de seguridad pública. La prevención, retomar estrategias que han tenido resultados, sobre todo en recuperación de espacios públicos. Esos modelos son los que debemos revisar. Y por lo tanto, planteamos juicio político a los mandos del ejército y policía que estén involucrados en crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. También la disolución y el castigo de grupos paramilitares, una investigación real, denuncia pública de nexos que tengan con el narcotráfico. Nuestro pueblo nos llama a hablarles con la verdad y claridad, y por lo tanto asumimos que hay debates muy importantes que hemos realizado. Trataremos de llegar al mayor número de consensos y también explicar claramente cuáles son las diferentes perspectivas para no hablar solamente de disensos, porque hay muchos matices. Por lo tanto, una cuestión clave: nuestros 6 puntos fueron ampliamente avalados. Y al mismo tiempo decimos que debe quedar muy claro que nuestro enfoque tiene que ser en contra del militarismo, en contra de esta estrategia de guerra que plantea el gobierno. Es fundamental que este movimiento tome como bandera la formación de comités por la autodefensa, por la paz con justicia y dignidad, estas formas barriales, locales, como herramienta real para que se disminuya también el presupuesto del ejército y no consuma lo que debe ser escuelas, hospitales, servicios públicos. El uso indebido de la Fuerza Armada ha llevado al ejército a ser más un interlocutor entre el crimen organizado y las fuerzas políticas, y en ese sentido alertamos, está adquiriendo una fuerza política que no está contemplada en la Constitución. Toda acción ilegal del ejército es anticonstitucional y absolutamente la rechazamos. La solidaridad internacional es fundamental, y la existencia de compañeras y compañeros nuestros del otro lado de la frontera requiere que establezcamos toda clase de vínculos de solidaridad, como la que se llevará a cabo en El Paso, en donde esperamos encontrar todas esas voces de compañeras y compañeros que han sido amenazados de muerte, como Cipriana Jurado, como Saúl Reyes, como el hijo de Maricel Escobedo. Toda esta lucha tiene que ser internacional, desde aquel lado de la frontera y de este lado. Y una señal muy clara al gobierno norteamericano de Barack Obama es que en lugar de proteger los capitales, hay que limpiar verdaderamente el capital financiero, tanto de aquel como de este lado, y de ninguna manera aceptar que sigamos pagando con muerte y sangre. Híjole, bueno, todavía falta mucho, entonces les pido comprensión a todas las compañeras y compañeros que... Sí, perdón. De todos los compañeros que intervinieron, les quiero concluir. Está claro, pues, que esta mesa tiene un consenso en que se exige una vuelta del ejército a sus cuarteles. Está claro que estamos pidiendo la desmilitarización de la policía, de la política, de la sociedad, que exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional y esa reforma de la actual Ley de Seguridad Pública, y, por lo tanto, llevar a cabo un cambio inmediato en esta estrategia de seguridad regreso del ejército a los cuarteles, retiro inmediato del fuero militar, desmilitarización de la policía, la política y la sociedad, exigencia de no aprobación de ninguna iniciativa de ley de seguridad nacional, realización, por lo tanto, de un encuentro nacional contra la desmilitarización para encontrar las alternativas ciudadanas que nos lleven a una paz con justicia y dignidad, para definir las formas, tiempos y planes concretos para llevarla a cabo. Apoyo al movimiento de resistencia de Cherán.
Bueno, los compañeros de la mesa 7, organizadores del movimiento, aquí los tenemos.
Buenas tardes. Soy Vanessa 7, de la silla organizada del movimiento. A condición presentamos las decisiones de la mesa. En preámbulo, todos sabemos que es muy difícil llegar a un acuerdo entre tantas personas sobre decisiones distintas sobre cómo encontrar soluciones a conflictos tan complejos como los que enfrenta nuestro país actualmente. Seguridad, desarrollo económico, respeto a las identidades culturales, son temas que requieren de la colaboración de todos. Sin embargo, no podemos darnos el lujo de posponer aún más el llegar a un consenso como sociedad en torno a lo que significa la resistencia civil y a cómo conducir este movimiento que desde el mes de abril ha logrado ya éxitos importantes. Estamos en un momento crucial y por ello nuestra mesa de trabajo propone los siguientes lineamientos para conformar un movimiento verdaderamente sólido. Esa recomendación se agrupa en tres grupos. 1. Carácter e identidad del movimiento. 2. Acciones de organización y coordinación interna del movimiento. 3. Acciones de resistencia civil y tareas pendientes. Como primer punto de carácter e identidad del movimiento, planteamos que la violencia y la muerte no distinguen entre aspectos económicos y religiosos partidarios. El dolor de las víctimas tampoco. Es el mismo entre las familias de la población civil, la milicia y los delincuentes. La unidad del movimiento por la paz y la justicia debe entenderse en ese sentido de imparcialidad y neutralidad, así como de no exclusión a los ciudadanos. Por ello creemos que este pacto se debe orientar a la reconstrucción del tejido social y buscar ser un movimiento de ciudadanos autónomos e independientes. Respecto a los partidos políticos y grupos que busquen la paz con base en la justicia y la dignidad mediante la participación inclusiva, creemos que el movimiento debe tener una estructura horizontal, descentralizada y democrática.
En cuanto al primer punto, queremos plantear algunas acciones de organización y coordinación interna del movimiento. Primer punto, la unidad de las asociaciones y organizaciones civiles participantes debe darse por medio de los ejes rectores de la no violencia, la paz y los valores democráticos. Segundo, por lo mismo se recalca que se reconocen todas las formas de resistencia civil. Tercero, se debe buscar una estructura organizacional de nivel nacional, formada por comités locales, estatales y o regionales, autónomos y unidos por los ideales y objetivos del movimiento. Cuatro, generar un organigrama de responsabilidades y funciones que permita visualizar la estructura completa en forma de una red local, nacional e internacional. Cinco, la organización nacional debe seguir una estructura horizontal, representada por comités sectoriales, tales como comunidades étnicas, juventud, etc., y por comités territoriales. 6. La participación a todos los niveles debe ser de carácter voluntario y sin retribución económica. 7. La fecha de la asamblea debe ser establecida en esta plenaria. La fecha de la siguiente asamblea debe ser establecida en esta plenaria. 8. Se debe definir un calendario y un plan de acción general del movimiento con fechas específicas. 9. Se requieren mecanismos de comunicación y coordinación, tanto tradicionales como digitales. Tradicionales pueden ser en la forma de periódicos, panfletos y materiales populares. Dentro de los mecanismos de comunicación digital, es crucial definir una página web del movimiento, que sea difundida en todos los eventos y por todos los sectores del movimiento. Utilizar asimismo tecnologías de RSS, utilizar una organización plantea utilizar la página redporlapazyjusticia.org hasta que se defina una dirección por parte de la plenaria. Se recomienda que 11.
Bien, Ahí estuvieron estas palabras grabadas en Ciudad Juárez. Y lo que escuchamos fueron las relatorías de la mesa 1, 2 y un pedacito muy pequeño de la mesa 7 sobre organización del movimiento. Así se dieron las cosas ese 10 de junio allá en la frontera norte. Una discusión, como decíamos, un tanto cuanto atropellada, porque los temas eran muy grandes y los participantes muy numerosos. Entonces hubo fundamentalmente una colección de demandas, hubo una enumeración, esa es la palabra que estaba buscando, una enumeración de lo que ahí se decía para pues ponerlo en el pacto. Y de esta dinámica ha surgido una polémica, una confusión y una serie de actos, diría yo, bastante equívocos, porque en la metodología de la reunión se planteaba claramente que esta discusión en Juárez tendría que dar como resultado un documento final, una declaratoria y pronunciamiento donde los 6 puntos presentados por dos familiares de víctimas el 8 de mayo en Ciudad Monstruo sería enriquecido, fortalecido, detallado, y de ese modo se tendría lo que se pretende el mandato ciudadano frente a los poderes de este país. Sin embargo, por la dinámica, digamos que sí estaba establecido, ese es un primer punto que hay que ir sentando en la metodología, la convocatoria del encuentro decía que de Juárez tendría que salir un pronunciamiento, un pacto civil, un pacto ciudadano como mandato frente a los poderes. Sin embargo, por la dinámica que ya relatamos, no se pudo llegar a ese acuerdo y fue sobre todo una relatoría lo que se presentó. Por eso en distintas páginas, entre ellas en la red por la paz, de lo que se habla es del documento preliminar del pacto. Una situación que, bueno, pues en algunos casos ha generado cierta confusión, porque, y aquí viene la parte, digamos, anecdótica del asunto, al día siguiente, el 11 de junio, en El Paso, Javier Sicilia, acompañado de Emilio Álvarez y Casa, uno de estos personajes que, pues, en ciertas circunstancias dan escalofríos saber que anda por ahí, con su lógica institucional, con su mirada centrada en el Estado, con su mirada centrada en la negociación palaciega. Bueno, pues estos dos personajes, Javier Sicilia y Álvarez y Casa, que han jugado un papel importante en la movilización, dieron unas declaraciones que se han tomado como un deslinde frente a lo que se discutió en Juárez. Varios periódicos, entre ellos El Milenio, La Jornada, un diario local que por acá extravié el nombre, El Norte, espérenme un segundo, ¿dónde está? Aquí lo tenía, El Diario del Paso, perdón, es un diario de allá del Paso. Reproducieron declaraciones donde básicamente Javier Sicilia señalaba que lo que se firmó en Juárez no es el pacto, que el único pacto que hay es el del 8 de mayo en Ciudad Monstruo, y que lo que se vio en Juárez como resultado fue una serie de relatorías con muchas demandas, muchos puntos, muchas lagunas que todavía se tienen que llenar, de modo que el único pacto ciudadano pues son los 6 puntos que se plantearon en el Zócalo. También, y creo que eso fue lo que levantó más polémica, ambas personalidades declararon que la desmilitarización es una demanda muy fuerte en Juárez, pero no lo es en otras partes del país. El retiro inmediato del ejército, dicen, es algo a lo que se tiene que llegar, no algo que se pueda demandar de inmediato, porque, como decíamos, se puede chocar con los deseos explícitos de la población. Bueno, por supuesto, estas declaraciones tan fuertes y tan a contracorriente de lo que resultó como relatoría del encuentro en Juárez, pues despertaron mucha polémica, desataron toda una serie de reacciones. Nosotros queremos por acá dar un par de anotaciones. En primer lugar, la página de Radio Chinelo, que como decíamos es un grupo de jóvenes que ha estado muy cerca en esta movilización, pues ahí también poniendo el cuerpo, llevando adelante las transmisiones de radio, llevando adelante su página de internet para ir informando sobre esta iniciativa. Sacaron un editorial que titularon Rebelión en el Arca. Esto en referencia a cómo definió Javier Sicilia la Marcha por la Paz como el Arca de Noé. Y bueno, pues estos compañeros tienen una serie de consideraciones sobre este asunto. Refiriéndose a las declaraciones de Javier Sicilia y Álvarez y Casa en El Paso. Cuando pase la tormenta, veremos los símbolos transparentes de esta historia y les daremos un nuevo significado. Es altamente significativo y simbólico el que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad haya caminado hasta el zócalo de la ciudad monstruo, el corazón de la nación. Es de una significación impresionante el hecho de que se haya realizado una caravana a lo largo de buena parte del país para llegar a Ciudad Juárez, el culo de México. Uno no puede dejar pasar esos elementos simbólicos, sobre todo cuando es notorio que los autores intelectuales de este movimiento han venido cuidando y dando preponderancia al sentido y significado de cada una de las acciones realizadas. Caminar en silencio, leer poesía, recorrer con el dolor de la nación a la nación misma, colocar el templete en el Zócalo capitalino, en la esquina de Palacio Nacional, Catedral y el Templo Mayor, y toda una serie de elementos simbólicos que envuelven el movimiento. Decir hoy que las declaraciones de Sicilia y Álvarez y Casa en El Paso no están cargadas de símbolos, conscientes o subconscientes, sería irresponsable. Sería negar el sentido y significado mismo de las acciones realizadas. Sería el equivalente a decir que las cosas se hicieron así porque así se dieron, no porque se buscara un significado concreto. La declaración de Sicilia y Álvarez y Casa se da en El Paso, Texas, no en México. Se da mientras la gente recorre el camino de regreso. Se dice estar encabronado y más símbolos que quien quiera verlos podrá hacerlo. Los símbolos desde otras perspectivas están claros. Son señales que van marcando el camino desde Excelsior y Milenio. La agenda leída de las relatorías de las mesas de Ciudad Juárez es claramente una agenda de izquierda, progresista, un poco soñadora y, como dijera una amiga, una verdadera carta a Santa Claus, que sin embargo plantea no solo un piso mínimo de reconstrucción de la nación, sino un horizonte progresista al cual caminar, porque al final los horizontes sirven para eso, caminar infinitamente hacia ellos. Era obvio que el desprecio a este horizonte o carta Santa Claus sería bienvenido desde la derecha. Era obvio que el hacerlo inmediatamente señala a los promotores del mismo como radicales, inconscientes y hasta esquiroles del crimen organizado. Quienes quieran hacernos creer que el equipo cercano a Javier no midieron el calibre de las declaraciones y no entendieron los mensajes cifrados que enviaban a izquierdas y a derechas en el escenario, quieren engañarnos. Hoy en las redes sociales se ha desatado una discusión intestina innecesaria. Si Noé no se adelantara a dar explicaciones que nadie le pedía, o al menos nadie desde acá, de este lado de la geografía política. Hoy ha comenzado la rebelión en el Arca de Noé. Una rebelión que amenaza con hundirla si no existe la mesura desde las diferentes perspectivas en disputa, entre quienes a ultranza defienden y justifican a Noé y quienes buscan por medio del motín tomar el control del arca. El capitán tiene hoy la disyuntiva de resignificar contracorriente sus acciones o decidirse por bajar el lastre del arca y, desde mi muy humilde perspectiva, dice el autor de este texto, su compromiso es con México, no con los grupos. Bueno, pues ahí está la situación. Está, pues, en el sitio de Radio Chinelo, para que ustedes lo lean. Es un editorial interesante, alguien que está dentro de la movilización y que, bueno, pues, desde los argumentos, el respeto, tratando de mantener una cordura necesaria en esta situación donde el enojo empieza a privar, pues da su punto de vista. Y por otra parte, para ir aterrizando este bloque y darle un poco la palabra a nuestro compañero que ya llegó por acá, el Centro de Medios Libres de Ciudad Monstruo, cuya página es cmldf.lunasexta.org, se dio a la tarea de darle contenido a esta polémica, rescató la metodología, rescató varios materiales de audio, incluso una carta. Eso me pareció un poco de esto de que tú ya lo firmaste, ahora no te eches para atrás. Una carta con la firma de Javier Sicilia en lo que salió del pacto de Ciudad Juárez. Bueno, ahí a quien le interese esta clavadez de la polémica, pues los compañeros del CML ya hicieron esa chambota. Es una serie de envíos ahí muy interesantes que ellos tienen sobre este tema. Y también publicaron la siguiente carta de Javier Sicilia, con la que decíamos vamos a tratar de aterrizar este primer bloque de Incendia al Capital. Dice así: respuesta de Javier Sicilia a los quejosos. En algún lugar del cielo de México que a todos y a todas nos cubre y hermana, a los compañeros de la caravana. Queridos compas, chompiras, vatos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, en esta larga marcha hacia un árbol cuyo fruto es lejano, pero que nos mueve a caminar juntos. Me escriben diciéndome que están encabronados y encabronadas por las declaraciones que Emilio y su servilleta, una servilleta bastante estrujada, hicimos ayer. No chinguen y tratemos de entendernos. Lo que se leyó el 10 de junio en Juárez es, por desgracia, una mera relatoría de las mesas de trabajo. Ustedes lo saben mejor que nosotros, que no puede llamarse pacto. Es a lo sumo un esquema de documento que debe salir a otras consultas y reelaborarse hasta obtener un buen documento. Nadie puede llamarse a engaño cuando se presentaron... A ver, otra vez. Nadie puede llamarse a engaño cuando se presentaron las relatorías y cuando presentó el documento en el monumento a Juárez, se dijo que era preliminar. Que hay muchas más cosas, que se sometería a una amplia consulta y que después se presentaría un documento más acabado. Decir que eso es un pacto es simplemente ridículo. Nadie nos tomaría en serio. En esa relatoría hay muchos pendientes nacionales que se desprenden de los 6 ejes del documento que se leyó el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Si se las agregamos a las demandas de los 6 ejes, demandas muy específicas y cumplibles, si pensamos en acciones bien concretas para que se realicen, como las que hicimos en Monterrey o en Chihuahua con la placa de Marisela, simplemente vamos a darle armas al gobierno para que no cumpla nada. Recuerden lo que le sucedió a Alejandro Martí, cuyas demandas eran cerca de 100. Si nos concentramos en demandas posibles, yo digo 6, pueden ser menos, que pueden ser respaldadas con acciones concretas y concentradas, podemos entonces hacer algo para darle un mínimo suelo a este país, un suelo sin el cual las otras demandas que se recogen en la relatoría y que se irían ampliando no podrán irse articulando, se perderán en la Babel que ahora es el país. Lo que sí es un pacto es el acuerdo entre nosotros y nosotras de construir la paz con justicia y dignidad. La forma final que toman los documentos es parte de este caminar. A la brevedad posible se concentrarán todas las relatorías y se presentarán de una manera integrada en la Declaración de Juárez, que ayudará a continuar en este movimiento y a que las organizaciones y personas que se han sumado continúen con sus luchas. Yo sé que muchos de ustedes desean la salida inmediata del ejército, yo también la deseo. Pero pedirla así, sin un diagnóstico de cada parte de la República, es tan irresponsable como la irresponsabilidad de Calderón de sacarlo de sus cuarteles. La legítima demanda de los juarenses de que salga no es respaldada por la gente de Tamaulipas ni de Michoacán. Pregúntenles a los compas de Cherán. Así es que hay que ganar una redacción muy profunda y compleja de la Ley de Seguridad Nacional que permita pensar ese retiro con claridad y tiempos. Ni Emilio ni yo dijimos nada de Chiapas. Sean razonables, queridos compas, chompiras, vatos, amigos, amigas, hermanos y hermanas, en este inmenso dolor. No se olviden que en el centro de todo esto están las víctimas y las víctimas necesitan justicia. El dolor, queridos compas, no tiene ideologías ni agendas políticas, solo busca algo, el consuelo y la justicia. Y esa no la haremos si nos perdemos en interminables demandas y jugando a que una relatoría es un pacto. Por lo que sé de la reacción de algunos, lo que puedo decir es, no mamen. Bueno, ese es un chiste privado, quién sabe a qué se referirá. Todo está bien, queridos compas. Nada se ha desdeñado, simplemente cada cosa ocupa un lugar y con ellas vamos tejiendo un mundo. Si queremos correr cuando apenas empezamos a caminar, vamos a terminar en el suelo. Hay que aprender de las experiencias pasadas y recordar al maestro Lenin. Hay que dar siempre 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. De lo contrario, nos detenemos o nos rompen la madre. Los quiero un chingo y los llevo en el corazón, como llevo mi dolor y cada uno de los dolores que hemos recogido juntos. Sigamos caminando por amor a los dolientes de este país tan humillado y necesitado de justicia, Sin ustedes nada se movería y no habríamos llegado hasta aquí. Conversemos pronto en directo y no se encabronen ni le hagan el juego al sospechosismo de Krill. Se trata entre nosotros del amor. Paz, fuerza y gozo, firma Javier Sicilia. Bueno, pues ahí está la polémica. Yo resumiría este momento donde vamos. La reunión, me parece que ya hubo una reunión en este sentido el día de ayer en CENCOS, pero no tengo noticias. Vamos a mirar ahora en un momento a ver si hay algo más concreto al respecto. Pero pues yo veo que hay dos hechos fuertes. Uno es que en efecto, como en todo acto magno donde se suman cientos, si no es que miles de voluntades, es necesario un trabajo bastante intenso antes de tener un documento que consense realmente las voluntades y que no sea una colección de simples demandas o de exigencias, algunas contradictorias con las siguientes. Eso lo vimos en la relatoría, lo escuchamos en la relatoría hace un momento cuando un compañero pedía que también se tomaran medidas de contención, medidas punitivas de algún modo contra las familias de los traficantes o de los delincuentes, porque decía que luego ellas eran las que disfrutaban el producto de los secuestros o del narcotráfico, ¿no? Y bueno, la gente ahí por aclamación lo rechazó, pero esto fue una dinámica muy, muy común en las mesas de trabajo, porque como no había tiempo de discutir, simplemente se iban coleccionando las intervenciones de los compañeros que ahí participaban. Eso creo que es algo que sí hay que decir, estuvo presente en la discusión, pero por otro lado me parece, y así las resentí yo cuando las vi en la prensa, que las declaraciones de Álvarez y Casa y de Javier Sicilia, en especial de Javier Sicilia, en quien se tiene pues la mirada muy, muy puesta, muy pues también se le tiene mucha confianza por lo que ha hecho en estos meses de movilización, fueron muy torpes. Creo que utilizar calificativos como atroz para describir la idea de la desmilitarización es algo que una gente que está acostumbrada a hablar en público no debería hacer nunca, porque la prensa lo va a magnificar y un pequeño dicho se convierte en la noticia de 8 columnas, como sucedió con ese hato de mentirosos que trabajan en Milenio. Y por otro lado, la idea de manejarse como encabronados, como gente que no está de acuerdo con lo que se discutió en Juárez, pues también son expresiones que dañan la unidad interna. Y bueno, pues con justa razón ahora Sicilia va a tener que explicar sus dichos y sus actos frente a los compañeros. No sé, hace rato comentabas, Juan, que estas diferencias sirven también.
Bueno, las contradicciones a las cuales, bueno, estamos sometidos, cualquiera que participa en algún movimiento, apuntan a que se puedan desbrozar, aclarar posiciones. En este caso, bueno, por desgracia es muy temprano todavía en este movimiento, que no tiene, digamos, una estructura que todos quisiéramos o una consolidación, etcétera. Pero ya el mismo hecho del recorrido, del acuerpamiento de diferentes organizaciones, da la oportunidad de encontrar precisamente afinidades y saber procesar estas divergencias. Ahora, definitivamente que hay una posición que va hacia el diálogo institucional, hacia, digamos, formas verdaderamente pacíficas, por llamarle de alguna manera, pero que tendrán que también comprender que hay muchos movimientos, muchas personas, muchas víctimas incluidas, que no están dispuestas a esperar buena voluntad de parte del gobierno o de los criminales en el gobierno o fuera de él. Entonces, sí es valioso el que de una vez se vayan apuntando los o se vayan colocando los puntos sobre las íes de una y otra parte, ver hasta dónde efectivamente se puede converger y se puede construir juntos, y ver hasta dónde también hay iniciativas que tendrán que tomar su propio curso. Evidentemente que lo mejor sería que el movimiento saliera fortalecido de todo este debate, de toda esta discusión. Ojalá que se encuentren los espacios adecuados. Milenio, pues nunca será el medio más adecuado para debatirlos, por supuesto, pero hay otros espacios, hay otras formas, hay otro lenguaje, incluso había que construir un lenguaje en donde no esté la descalificación de entrada, aún sea con un comentario chusco o una expresión coloquial, que a la larga servirá de bandera para aquellos que quieran destruir lo poco que se va construyendo.
Así es, pues, ahora me silencié yo mismo, ¿qué tal? Así es, pienso que estamos en un momento delicado. Lo que yo he podido percibir en las discusiones, pues ha sido bastante encendido el asunto, pues, ¿no? Se percibe la indignación de un lado y también, pues, un poquito la alarma por parte de Cecilia y sus amigos, Cecilia y compañía, de que el pacto se les vaya de las manos y quede, pues, en una colección de demandas que nadie sabe, nadie supo, son tan amplias que, pues, no hay manera de hacerlas cumplir. Bien, pues aquí también vale la pena recordar algo que hemos estado comentando en las últimas semanas, nunca olvidarlo, el carácter de este movimiento. Hemos escuchado también algunas polémicas desde los grupos, sobre todo en la izquierda chilanga. Muchos compañeros activistas, muchos compañeros que participan en organizaciones políticas, fundamentalmente ese es como el perfil, que reprochan el carácter, pues, de algún modo pacifista de este movimiento por la paz. Y algo que se decía anoche en Los Hijos de la Tierra, bueno, pues hay que entender que así nació el movimiento, que así se convocó a la gente y así está saliendo la gente, los compañeros y compañeras, a movilizarse, no tras la bandera de la otra campaña, no tras la bandera de los grupos anarquistas, no tras la bandera de la socialdemocracia pejista, sino detrás de esta idea de lograr paz con justicia y dignidad. Y bueno, pues nunca confundir nuestros deseos con la realidad, porque tendemos a caer en estos círculos de las organizaciones y los grupos políticos en discusiones sumamente doctrinarias, donde se deja de ver la realidad del momento y todo se encierra en una definición de lucha de clases, en una definición de anticapitalismo, en una definición de lo que quisiéramos que fuera la lucha, perdiendo de vista lo que es realmente. Vamos seguramente a seguir comentando sobre estos temas en las próximas semanas. Algunos de nuestros compañeros, están ya preparando lo que falta de la memoria de esta movilización de la Caravana por la Paz. Fue un compromiso que se hizo con las víctimas y los familiares de las víctimas de la violencia por estas ciudades donde se pasó, dar a conocer sus testimonios. Ya hay algunos mítines en íntegro, por ejemplo el de Monterrey, que fue uno de los más duros, de los más alucinantes en cuanto al dolor y la violencia que están reflejando los participantes, pero bueno, faltan varios más que pronto podrán ustedes leer y escuchar en nuestra bitácora que huelga.org/diario. Vamos, si no hay más, Juan, sobre este punto, vamos a escuchar un poquito de música. Esta mañana queremos iniciar con un reestreno. Fíjense que por alguna extraña razón, que como diría Don Quijote, prefiero no recordar, hay una fijación con esta canción de Ojalá que llueva café. Y la primera versión que vamos a escuchar esta mañana es la de Juan Luis Guerra en una recopilación por los 20 años de su disco que también se llamó Ojalá que llueva café. Entonces vamos con esto y regresamos. Estás en La Que Huelga Radio. Un saludo por ahí para el Machaca, que me parece que anda acompañando esta transmisión.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de blanco, y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.
trigo y maguey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epití sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Estás clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no